Ser Podcast.
Una mañana de noviembre de 2020, la francesa Giselle Pellicot acompañó a su marido a la comisaría. A él le habían pillado unas semanas antes en un supermercado haciéndoles fotos por debajo de la falda a varias mujeres. Al llegar a la comisaría, la policía separó a Giselle de su marido, al marido lo detuvieron y a ella le explicaron que a raíz del episodio del supermercado, la policía había tirado del hilo, había registrado el ordenador y el móvil del marido y habían encontrado vídeos del horror al que ese hombre, su marido, la había sometido durante 10 años a ella, a su mujer, a Giselle Pellicot. En 2011, él empezó a drogarla. Le metía en la comida dosis salvajes de lorazepam y zolpidem como para dejarla dormida, no, para dejarla absolutamente inconsciente. Y la violaba. Él repetidamente la violaba, lo grababa, pero también invitó a unos 80 hombres a que fueran a la casa y violaran a su mujer en la cama del matrimonio. La investigación ha determinado que este hombre, el marido, animaba a aquellos hombres a que violaran a su mujer sin preservativo. Uno de los detenidos tiene VIH, no usó preservativo, no la contagió de milagro, pero sí le contagiaron el virus del papiloma humano. Aquellas eran violaciones tremendas, hay vídeos, la policía tuvo que ver aquellos vídeos, ella inconsciente, un enfermero de la red de pervertidos aconsejaba al marido, a Dominique Pellicot, qué dosis máxima de lorazepam podía darle a su mujer sin matarla. Después de las violaciones, él le hacía limpiezas vaginales a ella, metiéndole agua. Ella se despertaba empapada, empezó a sospechar también con los dolores que sentía. Visitó a multitud de ginecólogos para intentar entender qué le pasaba. Y él la acompañaba, el marido la acompañaba allí a los médicos y lo mismo con los neurólogos, porque este tipo drogaba a la mujer, tenía la sangre fría como para acompañarla a los neurólogos para saber por qué ella estaba tan cansada y por qué no se acordaba de determinadas cosas. El hombre que la drogaba, que provocaba que ella no se acordara de eso, después la acompañaba al médico. En ocasiones incluso él forzaba que esos hombres vieran a Giselle Pellicot antes por la calle o en una tienda. Les decía a qué hora iban a ir a una tienda para que se cruzaran, casi como una vista previa de la mercancía que iban a violar después. Bueno, todo esto, que es muy explícito, es verdad, pero todo esto sirve para entender por lo que sufrió esta mujer. Todo esto lo cuenta ella en un libro valiente que acaba de publicar y con el que pretende que el foco se ponga sobre los violadores, no sobre ella, sobre sus agresores, su exmarido y los 50 hombres a los que se consiguió identificar, juzgar y condenar. No se logró identificar a todos los violadores. En los vídeos aparecían hasta 30 agresores más a los que la policía no ha conseguido identificar. Ella decidió que aquel juicio fuera a puerta abierta. Fue una decisión casi política, un mensaje al mundo. Y a pesar de que todo estaba grabado en vídeo, a pesar de que existía esa cantidad ingente de pruebas irrefutables de las violaciones que ella sufrió promovidas por su marido, durante el juicio Giselle Pellicot tuvo que enfrentarse a las eternas preguntas de sospecha, especulaciones, con las que las defensas intentaron desacreditarla a ella como víctima. Las defensas de los acusados y también algún miembro del tribunal con sus preguntas. Hoy Giselle Pellicot está en España. El presidente Pedro Sánchez le ha impuesto esta tarde la encomienda de la Orden del Mérito Civil en reconocimiento a sus logros como icono feminista global. Y ahora, a esta hora de la noche, Giselle Pellicot está aquí en Hora 25.
Hora 25. Aymar Bretos.
Giselle Pellicot, buenas noches.
Bonsoir.
Bienvenida a Hora 25 a la cadena SER.
Muchas gracias por recibirme.
Giselle Pellicot o Giselle Guillou, que es su apellido paterno. Sé que ha optado por mantener el Pellicot, pero me gustaría que nos explicara por qué, cuando es el apellido de su ex marido y agresor.
Yo quería mantener el nombre Giselle Pellicot porque no para tener un vínculo con el señor Pellicot, pero para mantener esto por mi familia y sobre todo por mis nietos, que vean la cobertura mediática que tiene todo esto, especialmente durante el juicio. Yo lo que quería es que este apellido se mantuviese de manera pública, tal vez de cierta manera para de reequilibrar las cosas para mi familia, que es muy importante para mí. Y de hecho he publicado este libro con el nombre Giselle Pellicot.
Eso fue lo primero que me llamó la atención, que está firmada como Pellicot. Y dije, Hay que ser muy valiente para, por la familia, mantener ese apellido que tanto dolor le ha generado.
Sí, por supuesto, y que este apellido me ha hecho mucho daño, especialmente en el momento de la revelación de los hechos. Pero para mi familia, que sigue teniendo este apellido, también es importante que yo lo siga manteniendo, especialmente para mis nietos, porque en la escuela, en el colegio, en el liceo, donde están en el recreo los niños, a veces, muchas veces, son terribles entre ellos, son un poco malos, y mis nietos que están en la escuela ahora mismo me dicen gracias, abuela, porque mis profesores, cuando hablan de mí, están súper orgullosos de tener ese apellido. Creo que hemos olvidado quién era el señor Pellico y hemos recordado mucho más lo que ha hecho la abuela.
Este libro, que se titula Un himno a la vida, mi historia, editorial Lumen aquí en España, es un libro muy duro y es muy explícito respecto a todo lo que ha sufrido usted, que son toneladas y toneladas de dolor. ¿Ha dudado en algún momento el contar su historia, el contar este dolor, el ser tan explícita en el relato?
Antes que todo, este libro es la trayectoria de tres generaciones, tres mujeres, mi abuela, mi madre y yo, a día de hoy, que hemos atravesado el dolor, el duelo, las enfermedades, pero también me han transmitido la alegría de vivir. Es una manera de seguir viviendo, de ellas seguir viviendo a través de este libro, y esto es parte de mi ADN, ser así también. Es esta trayectoria de vida, por supuesto, he contado todas las cosas que he vivido desde mi más tierna infancia, pero se me ha construido así, es lo que me ha dado muchísima fortaleza y creo que continúa así y por eso me ha ayudado muchísimo a través del juicio.
Una de las cosas que más impactan de su historia es que su agresor no eran fogonazos de maldad, no eran brotes, sino que era un plan, él lo tenía todo muy planificado, cada agresión estaba perfectamente planificada con antelación, y eso impacta porque habla de una maldad humana que nos cuesta entender.
Es verdad que durante estos 50 años que yo pasé con el señor Pellico no hubiese podido imaginarme en ningún momento que fuese hasta este punto. Cuando me revelan los hechos ese día de noviembre de 2020, hasta entonces nunca hubiese imaginado esa perversión. Cuando yo le conocí era una persona pues amable, muy preocupada por mí, atenta. Mis amigos incluso me lo decían, mis hijos pensaban que era un padre excepcional. Claro, esto para nosotros fue una deflagración enorme y que nos hizo tambalearse todo lo que habíamos vivido juntos.
Una familia se recupera de algo así.
Desde el principio hace falta pensar que esto es una deflagración que nos ha roto todo. A día de hoy todo el mundo ha intentado reconstruirse de la manera que ha podido, cada uno a su manera. Este libro les ha ayudado muchísimo también a entender mi recorrido, cómo he podido aceptar todo yo eso de esta manera, y mis hijos y mis nietos que han leído el libro han podido entender muchas cosas, y esto también nos ha acercado mucho. Nos hemos reencontrado, he pasado tiempo con mi hija, de hecho la semana pasada, también el 8 de marzo vamos a pasar el día juntas, ¿no? El Día de la Mujer.
Claro, porque esta deflagración de la que me hablaba no le afecta solo a usted principalmente, indudablemente, pero también él tenía fotografías de su hija, de sus nueras, él agredió sexualmente, todo apunta a su nieto, esto iba mucho más allá.
No hemos encontrado fotos de Nathan, por ejemplo, sí que hemos encontrado de mis nueras y dos fotos que sí que nos hacen plantearnos preguntas sobre mi hija, Caroline. Es verdad que es un infierno a la cual ella ha sido condenada. Este sufrimiento para ella es una condena perpetua. Él le ha hecho estas fotografías a ella y, claro, la Caroline sí que ha denunciado a su padre y espero que ella reciba respuestas y tenga su juicio.
¿Alguno de los hombres que la violaron a usted con la complicidad de su exmarido eran muy jóvenes? Usted es de 1952, entre los violadores hay un chaval de 1997. ¿Cómo se explica algo así?
Es verdad que cuando descubro la edad de estos chicos, desde los años 20 hasta los 70, 80 que tenían, de todas categorías profesionales, claro, nos hace hacernos preguntas sobre el comportamiento de todas estas personas, cuál es su conciencia. Es como que no tienen alma realmente. Durante este juicio ellos hablan de la banalidad de las violaciones porque intentan defenderse de alguna manera, pero hace falta falta no hacer una amalgama de todos los hombres. Es un reflejo de la sociedad, sí, es verdad que a través de la sumisión química, porque es de lo que yo puedo hablar, porque es lo que a mí me ha sucedido, sumisión química es un tipo de violencia, es un tipo de dominación masculina, pero no tenemos que amalgamar a todos los hombres y decir que no todos son violadores. Esto también lo intento decir en mi libro. Hace falta tener en cuenta esto en cuanto a ciertos individuos. Yo tengo en mi entorno a hombres maravillosos, chicos jóvenes, señores, que también han hecho sus reflexiones sobre este juicio y lo que me ha pasado.
Pero al mismo tiempo, señora Pellico, aterra pensar que en una zona tan concreta de Francia había tantos hombres dispuestos a hacer algo así. Quiero decir, no era uno, no eran dos que estaban llevados por una enfermedad psicológica. Había un grupo muy grande de hombres dispuestos a hacer algo así.
Sí, por supuesto, es algo que ha sucedido en un pequeño perímetro de la zona, pero este tema es algo universal, no es solamente en mi región, no es solamente en Francia, esto afecta a todos los países, en todos lados. Todos los días descubrimos casos de violencia sexual a través de la sumisión química, es un tema universal a día de hoy.
Algo que, una de las cosas más crueles, es que su exmarido la acompañaba a usted a los médicos, a los neurólogos, a los ginecólogos, para intentar buscar alguna explicación de lo que él le estaba provocando. Y él estaba durante 10 años, de médico en médico, a su lado.
El señor Pellico no buscaba la solución porque él sabía lo que me estaba sucediendo. Era yo la que quería saber qué me pasaba. Yo iba a neurólogos, fui a 3. El señor Pellico me acompañó, por supuesto, y entonces como que pasé por debajo del radar de absolutamente todo el mundo. No se descubrió la sumisión química. Nadie se imaginaba que una mujer de mi edad pudiese estar sedada por su marido, que me acompañaba, por supuesto. Los ginecólogos, cada vez que yo iba a verles, me trataban como una mujer que envejecía, una mujer mayor, y era como, oye, tienes que aceptar que tu cuerpo está envejeciendo y ya está. Y el señor Pellico sabía perfectamente lo que yo estaba viviendo, él conocía las respuestas, incluso pasé un escáner y él me acompañó y me decían, oye, todo es normal. Y en ese momento yo pensé, puedo tener la misma enfermedad que mi madre, por supuesto, porque no se encontraban otras soluciones, otras respuestas. Y empezamos a pensar hacia el principio, ¿no?, qué podía ser, pero en noviembre tuve la respuesta de todas estas dudas que yo tenía, que era algo inimaginable.
Porque él estuvo 10 años drogándola a usted, 10 años.
Sí, yo viví 10 años de idas y venidas médicas. Ha sido un proceso muy doloroso. Son 10 años en los que no pude vivir con calma, no podía conducir. Cuando iba en tren tenía miedo de saltarme la parada apropiada. O sea, eso me hizo sentir muchísima angustia. Por eso el neurólogo me dijo que era una persona sumamente ansiosa, porque, no sé, yo no sabía lo que me pasaba y estas ausencias mentales me perturbaban, me impedían vivir bien.
¿Sabe usted que hay muchas personas y muchas mujeres que, sin poner en duda su relato, pero se preguntan cómo es posible que durante todo este tiempo usted no tuviera unas alertas físicas, unos desgarros que le permitieran sospechar que algo estaba pasando?
Bueno, tenía ciertas señales físicas, fui al ginecólogo, tenía estas ausencias mentales, pero aún así fui a ver médicos y un neurólogo le dijo a mis hijos que tenía como todas las pruebas, ¿no?, de tener Alzheimer, que se tenían que preparar al Alzheimer, y ellos se prepararon para ello.
¿Le han dolido estos juicios sociales, esta duda de es imposible que una mujer durante 10 años no sea consciente de que algo pasaba? ¿Eso le ha dolido?
No, no me ha dolido porque creo que tal vez es una manera de sentirse segura y reasegurarse cuando vives en pareja y decir, oye, mi marido no sería capaz de hacerme esto a mí, ¿no? Creo que no tengo que justificarme, yo no soy culpable de nada, víctima de nada. Yo tengo todos los vídeos que prueban la verdad y las personas que no estaban en el tribunal no han visto los vídeos, entonces realmente no me duele lo que digan otras personas, que digan que esta historia no es verdad o no. Es su punto de vista, pero sí, yo me di cuenta de que había cosas que no estaban bien, entonces no me duele lo que me dicen. Hay momento de hacerse preguntas también.
En el libro loa el papel de la policía, que no fue nada fácil y que tuvieron que enfrentarse a horas y horas de grabaciones entre arcadas, teniendo que visualizar ese contenido que era terrible. ¿Ha podido mantener contacto con ellos, con esos agentes que descubrieron la verdad de lo que le pasó a usted?
Sí, sin duda, y les he dado las gracias porque gracias a ellos me han salvado la vida. Estoy aquí, me he reencontrado con el vigilante que fue el que detuvo al señor Pelicot en este centro comercial, y también el señor Perret, el teniente, que vino a verme y me dijo que durante una serie de semanas no había dormido antes de anunciarme la noticia porque sabía que me iba a destrozar la vida. Sabía que iba a estar totalmente en shock cuando descubriese esas fotos que me iba a enseñar. Ahora mismo no ostenta el mismo cargo porque creo que le ha marcado la vida también.
Habla de un vigilante de seguridad porque todo esto estalló porque a su entonces marido le pillaron en un supermercado haciendo fotos a mujeres por debajo de la falda, y a raíz de eso la policía tiró del hilo, llegó al ordenador, al móvil y encontró todo el material. ¿A usted le impacta el saber que esto fue, que su historia se conoció por casualidad, que podía haber seguido durante mucho tiempo por debajo del radar y que incluso nunca nadie llegara a saber lo que le estaba haciendo?
Bien sûr. Bien sûr que ces deux personnes m'ont...
Sin duda que estas dos personas me han salvado la vida. Si no, yo no hubiese podido salir. Yo creo que es a través de él que le denunció y la policía que decidió seguir a investigar.
En el libro dice que no sabe incluso si podría haber llegado a matarla en caso de que no se hubiese descubierto esto.
Sí, a ver, es una respuesta a la que realmente yo no sé qué hubiese pasado. Espero algo un poco más positivo en mi cabeza, que se hubiese impedido esto.
Una de las cosas más impactantes del libro también es a raíz de este episodio, en el momento en el que él ya sabe que la policía se había llevado el ordenador, el móvil, y que iban a detenerlo porque iban a descubrir todo lo que le había hecho. En esas semanas, las violaciones van a más. Él, en lugar de parar, él, en lugar de escapar, las violaciones van a más. Aprovecha esos últimos momentos que tenía para su fantasía depravada.
Es verdad que el hecho de que a él le hayan sorprendido en el supermercado en septiembre, pues en ningún momento él piensa en parar estas violaciones. Vuelve a hacerlo en octubre, el 3, el 10 y el 21. Creo que sí, en ese momento él está aprovechando, sabe que van a encontrar la verdad en ese material informático, entonces es como que va hasta el final porque sabe que lo van a detener. O sea, sí, es que es algo aterrador imaginar todo esto a día de hoy.
¿Se enorgullece de haber decidido que el juicio fuera a puerta abierta? ¿Qué quiso decirle al mundo con esa decisión?
Es verdad que al principio tardé 4 años antes de tomar esa decisión, pero quiero decir que cuando una es víctima se siente avergonzada, se siente culpable, se siente responsable, se pregunta ¿por qué? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué? ¿Qué cosas ha hecho para que le suceda esto malo? Por supuesto que la vergüenza tiene que cambiar de bando, que esa frase no es mía, es de Gisèle Halimi, del juicio del año 2018, y creo que es momento de que la vergüenza cambie de bando, porque si me hubiese encerrado en esa sala de audiencia con todos estos individuos, tal vez no hubiese conocido bien sus caras, sus nombres, sus apellidos, y a mí se me hubiese juzgado como culpable, responsable de lo que me sucedió. Y yo quería darle la vuelta a la situación. Es para ellos la vergüenza. Ellos son los culpables y yo soy la víctima. Ellos tienen que sentir la vergüenza. Ellos son los responsables. Siempre la víctima piensa qué he hecho para merecer esto, pero no. Tenemos que no sentir vergüenza, tenemos que hablar, tenemos que tener confianza en nosotras mismas, porque muchas veces la perdemos y hace falta que la reencontremos. Eso es súper importante. Lo que yo quería hacer, creo que tenemos todas las razones para hacer algo así. Es verdad que es distinto para mí porque yo tenía las pruebas, pero aunque no tengamos las pruebas, tenemos que intentar arrancar este proceso para que se nos reconozca como víctimas. Es importante.
Fue increíble que, a pesar de la existencia de estas pruebas, usted durante el juicio tuviera que escuchar barbaridades como al presidente del tribunal preguntándoles a los peritos si sus secreciones vaginales podían ser señal de placer, a pesar de las pruebas que existía de que usted había sido víctima de una violación, de múltiples violaciones durante 10 años. Hubo que escuchar eso por parte de un juez.
Sí,
por supuesto, es humillante pensar todas estas preguntas que se le hacen como en contra a las víctimas. Hoy en día puedo levantar la cabeza porque también estuve sumamente bien acompañada por mis abogados y la asociación de víctimas que me acompañó durante estos 3 meses y medio de juicio y las cartas que me llegaron de todo el mundo, las mujeres que venían a acompañarme en la puerta del juicio del tribunal me hicieron sentir sumamente acompañada, no estaba sola. Eso me calmó mucho, sobre todo para lo que sucedía dentro de ese tribunal. Por supuesto que se me humilló, se me habló como si fuese sospechosa, exhibicionista, cómplice, culpable, pero a pesar de todas estas violencias verbales a las que me sometieron en este tribunal, yo pude mantener el tipo.
Hablando de las violencias durante el juicio, era impactante ver cómo los acusados que estaban a punto de ser condenados por violación compadreaban entre ellos, había una complicidad entre ellos, se invitaban a cervezas en el bar de enfrente y entre risas entre ellos, los acusados de violación.
Creo
que para ellos había que desdramatizar de cierta manera la situación para no reconocer su crimen. Hasta el final ellos pensaban que eran inocentes porque durante todo el juicio el presidente y los abogados especialmente había presunción de inocencia, que es normal, es la ley, lo entendemos, pero para ellos, desafortunadamente para ellos se les ha reconocido como culpables y a mí como víctima, que es una gran victoria para mí, no solo para mí, sino para todas las mujeres que me acompañaron.
Ellos defendían su inocencia, clara estrategia procesal, pero ¿usted cree que ellos siguen creyendo que son inocentes? Porque alguno decía, es que yo soy inocente, yo no he hecho nada malo. ¿Usted cree que ellos siguen creyendo que son inocentes?
Creo que cuando hay una violación y cuando hay una intención de violar, hay una parte de responsabilidad de su parte, pero también a veces se distancian de lo que han hecho. El resultado está ahí, a ellos los han reconocido culpables, sí o sí, entonces no puedo decir que, a ver, hay muchas víctimas a día de hoy y que se necesita hacer justicia, por supuesto, pero no hay que dejar nada, las víctimas no somos responsables de nada. A ellos sí.
Me ha hablado de los mensajes que le enviaba a gente a la que usted no conocía. ¿Cuál es alguno que tenga o que guarde con especial cariño? ¿Algo especialmente emocionante que le haya hecho llegar una persona que ha visto su sufrimiento y que ha decidido ponerse en contacto con usted?
Todas las cartas me hicieron emocionarme muchísimo. Todas se identificaban con mi historia porque este sufrimiento hacía eco en el suyo. Hay algunas que tal vez me han marcado más que otras, pero absolutamente todas para mí eran mensajes de sufrimiento, pero también de apoyo porque estaban muy cerca de mí durante todo el juicio y creo que también es importante reconocérselo.
Algo que me ha marcado a mí ha sido el gesto de empatía y de solidaridad que tuvo usted con la mujer de uno de estos violadores, que ella, la mujer, nuevamente la mujer se estaba echando la culpa, se estaba responsabilizando de que su marido hubiese hecho algo así, buscaba en ella la responsabilidad de que su marido hubiese hecho algo así.
Sí, esta chica joven había escuchado que su marido también había venido a violarme, pero por supuesto que ella no era culpable de absolutamente nada, responsable de nada. Es la responsabilidad del hombre, incluso cuando se vive en pareja, ¿no? Es un mensaje de armonía que quiero dar. Podemos vivir en armonía a través del respeto al otro.
Usted ha vuelto a encontrar el amor y está feliz. Y yo le pregunto, ¿se puede volver a confiar en una pareja después de haber sido víctima de algo tan traumático por parte de la pareja anterior con la que compartió 50 años?
Sí, por supuesto que se puede volver a confiar. Yo no me imaginaba en mi vida volver a enamorarme, pero la vida decidió algo distinto para mí y la persona con la que me encontré también tiene sus valores, tiene los mismos puntos de referencia que yo y a día de hoy la diferencia es que soy más vigilante, sé lo que hago, si me levanto por la mañana, sé lo que echo por la noche y si no me acuerdo yo consultaría a un médico. Hace 10 años no lo hubiese sabido, esa es la diferencia. Y también oponerme a esta puerta cerrada del juicio, poner en duda todas estas cosas. También se habla mucho de la sumisión química, la agresión sexual en el matrimonio. Es importante hablar de ello.
Algo que me cuesta mucho entender, y por favor, no hay juicio, solo hay ganas de entender, es que usted, después de todo lo que le hizo su ex marido, haya vuelto a la cárcel a llevarle ropa y que incluso no descarte ir a encontrarse con él. ¿Cómo se explica? Necesito entender algo así.
Creo que, bueno, soy una persona humana y cuando a él se le arresta, yo llevé la ropa poco después de la revelación de los hechos. Yo todavía estaba en estado de shock y los llevé con mi hijo, Florian, porque, por supuesto, él también me acompañaba. Él se fue a la prisión casi sin sus posesiones. Entonces creo que es un poco normal el habérselo llevado y el hecho de que le quiera ver, le quiera visitar, es porque a través de todo este juicio, 3 meses y medio, nunca me dirigí a él, siempre me dirigí al presidente del tribunal y necesito encontrarme con él para buscar respuestas, decirle por qué nos has hecho tanto mal, por qué nos has traicionado, por qué le has hecho esto a tus hijos. Espero obtener estas respuestas que no he podido obtener hasta ahora durante el juicio y también es una manera de decir, yo hoy soy mucho más fuerte y él está en una posición más de debilidad, entonces no vamos a tener la misma función, la misma versión, no vamos a ser las mismas personas que hemos estado frecuentando tantísimos años. La huella que él ha dejado en mí, a ver, sí, hay cierta huella de la sumisión química, pero solo eso.
Señora Pellico, es usted muy valiente.
No,
valiente no, pero tengo mucha fuerza y esa fuerza es la que siempre me acompañó desde más tierna infancia.
Un himno a la vida, mi historia, Editorial Lumen, Giselle Pellicot. Muchísimas gracias por venir a Hora 25.
Merci a vous, merci beaucoup.
Gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.